Muy buenas noches, familia. Esperamos que se encuentren muy bien. Feliz año nuevo. Pues vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Jueces. Empezamos el año y hoy concluimos con nuestra serie en el libro de los Jueces, esta serie que titulamos Apostasía, donde podemos ver a un pueblo que, a pesar de del cuidado de Dios con ellos, a pesar de que Dios los libera de la esclavitud de Egipto, los lleva a una tierra donde fluye leche y miel, a cada tribu se le da un lugar, una heredad, incluso a la tribu de Leví, Dios es su propia heredad. Vemos el amor de Dios y el cuidado de Dios constante con este pueblo, y todo este libro nos ha mostrado el carácter del pueblo ante esta fidelidad de Dios. Un pueblo rebelde, un pueblo que se rebela contra Dios constantemente, se inclinaba hacia otros dioses, no confió en el Señor y no echó de la tierra a aquellos que lo iban a hacer caer en idolatría. Y bueno, estamos en esta última sección, que la vemos como un apéndice, anexos o como un epílogo, donde concluye el autor mostrando de alguna manera qué hay en Israel de manera general, ¿no? ¿Cómo está su carácter? Y vimos dos historias, ¿no? Hay dos historias al final de este libro. En el capítulo 17 y 18 está la historia de este hombre Micaía, su madre, ¿no? Idólatras, este hombre Micaía, ladrón, que roba a su madre de su dinero, y luego esta madre convierte este dinero en un ídolo y lo pone en manos de Micaía para que él tenga una casa de dioses. Después este hombre Micaía se encuentra con un levita. Los levitas eran aquella tribu que estaba que tenía el propósito, que Dios le había dado el propósito de servir a Dios y guiar al pueblo a la adoración. Sin embargo, este levita está bien perdido, no sabe, no conoce su propósito, y se encuentra con este hombre Micaía, y este lo hace su sacerdote de su lugar de ídolos. Después llega a esta tribu de Dan, buscando lugar, porque no se atrevieron a echar fuera a los hombres de la región que le había sido dada, y se van a buscar tierra al norte del país, y se llevan con él a este levita, y al final nos dice que este levita es, al parecer, nieto de Moisés. Entonces, vemos que todo esto está ocurriendo muy al principio del libro de los Jueces, ¿no? Después de ver cada una de estas historias, de estos libertadores que Dios levanta para librar una y otra vez al pueblo de la opresión de sus enemigos, vemos esta historia que es muy al inicio, ¿no? Y hoy vamos a estar viendo lo que sucede con otro levita, y es un pasaje bastante oscuro, como pues todo este libro, ¿no? Un tiempo de muchas tinieblas, y la razón nos la da esta sección del libro, donde enmarca en el capítulo 17, versículo 6, nos dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Y al final del libro, versículo 25 del capítulo 21, nos dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto enmarca realmente la razón por la cual este pueblo vivía en esta constante idolatría, constante dureza de corazón y este alejamiento de Dios y de su amor y de su protección. Entonces, si me acompañas, vamos a hacer una oración para entrar de lleno al texto. Vamos a estar viendo tres capítulos el día de hoy para concluir este libro de Jueces. Y Señor, gracias porque eres bueno, gracias porque tu palabra es útil, toda ella es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia, Señor, a fin de que el hombre de Dios, Señor, nosotros, tu iglesia, aquellos que hemos creído en ti, Señor, seamos enteramente preparados para toda buena obra, Señor. Y no solo aquellos que hemos creído, Señor, sino también aquellos que no tienen una esperanza, que caminan sin ti. Tú das tu palabra, Señor, para que ellos a través de tu evangelio puedan creer en tu Hijo, Señor, y recibir salvación. Y es lo que te pedimos en esta noche, Señor, que tu palabra hoy hable a los corazones de cada uno de nosotros, Señor, y nos transforme. Llega a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Rompe, Señor, nuestro corazón si está endurecido, Señor. Y haznos como tú quieres que seamos, Señor. Santifícanos, Señor. Y eso hazlo con tu palabra. Te pedimos esto, Señor, en esta noche. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bien, dice el versículo 1 del capítulo 19. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno, «Conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis». Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, «Yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón». Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, «Conforta ahora tu corazón, y aguarda hasta que decline el día». Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, «He aquí, ya el día declina para anochecer. Te ruego que pases aquí la noche. He aquí, el día se acaba. Duerme aquí, para que se alegre tu corazón. Y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino, y te irás a tu casa». Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor, «Ven ahora y vamos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche». Y su señor le respondió, «No iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá». Y dijo a su criado, «Ven, sigamos hasta uno de estos lugares, para pasar la noche en Gabá o en Ramá». Pasando pues, caminaron y se puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Nos empieza contando acerca de otro levita. Y algo muy interesante es que el escritor de este libro resalta a estos levitas. Hay un libro que se llama Levítico, que estudiamos meses atrás, donde Dios habla específicamente a los levitas y les dice cómo ellos deben ministrar y cómo ellos deben guiar al pueblo a la adoración. Sin embargo, vimos el levita anterior, llamado Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, lo dice el versículo 30 del capítulo 18, lo conocimos, un hombre que no conocía su propósito, que vivía como forastero. Bueno, aquí este otro levita nos dice que era un forastero. Pero el capítulo inicia diciendo nuevamente algo importante. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, ¿no? Y recordando que Israel significa gobernado por Dios. Es lo que significa el nombre Israel. Pero aquel que debía ser gobernado por Dios, había rechazado por completo a Dios como su rey. Entonces vivían sin un gobierno, vivían sin quien los dirigiera. Por lo tanto, vemos esta historia. De entrada, si leemos así la historia, podríamos pensar, bueno, pues mira, es una historia donde pues un levita tiene una mujer, esta mujer le es infiel, pero después él va y la va a reconquistar y llega y hasta su suegro le abre las puertas de su casa y todo parece una bonita historia, pero realmente hay muchas malas cosas dentro de esta historia. Y lo que viene está peor. Dice de entrada que este hombre tenía una mujer concubina. No era su esposa, sino era su concubina. Vivían en esta relación de unión libre, lo que conocemos hoy como unión libre, el concubinato, y algo que dentro de ese tiempo, o quizá hoy también, se ve de una manera legal, ¿no? Es una manera donde dices, bueno, no es mi esposa como tal, es mi pareja. Y hoy es muy común sonado eso, y en ese tiempo podemos ver esto, ¿no? De hecho, vemos ejemplos de muchos, incluso patriarcas, incluso reyes más adelante que tuvieron concubinas, ¿no? No eran sus esposas, no había una relación legal ante los ojos de Dios. Sin embargo, ante los ojos de los hombres esto podría ser legal. Algunos lo llaman como una amante legal. Y de entrada este hombre no participa de lo que era un matrimonio, no participa de esta dote a al papá de la novia y todo esto, sino que tiene una simple concubina. Y nos habla de esta concubina. Nos dice que esta concubina le fue infiel, comete adulterio. Y después de eso abandona a este hombre y se regresa a la casa de su padre. No sabemos cómo fue la historia dentro de esta infidelidad. Sin embargo, solamente nos dice eso y se va a la casa de su padre. ¿Sabes? Dios estipuló el matrimonio. Desde que creó al hombre en Génesis 2:24, Dios habla del matrimonio como que el hombre tendría una sola mujer, ¿no? Y los dos serían una sola carne, ¿no? El problema del concubinato es que como no tiene una responsabilidad sobre esa mujer, como no hay un compromiso, entonces puede ir y regresar las veces que sea, no hay un compromiso de acuerdo a lo que Dios estipuló. Entonces, dice que este hombre, después de 4 meses de que esta mujer se va, se levanta y va a hablarle amorosamente, ¿no? Y hemos visto esta palabra en diferentes ocasiones, lo vimos en la historia de Sansón, por ejemplo, ¿no? Que Sansón se enamora de una mujer filistea. Y esto, este amor que conocemos en el mundo, que es un amor muy humano, que no es el amor de Dios, y este hombre viene y le habla amorosamente. No dice que la ama, sino dice que le va a hablar amorosamente. Y esto puede incluir engaño, ¿no? Este amor romántico del que no habla la Biblia, va este hombre y quiere hacerla regresar. Quizás se siente solo, quizá decidió perdonar lo que hizo, pero llega a la casa del padre de esta mujer, no solo ella lo recibe, sino el suegro lo recibe muy gozoso, ¿no? En el versículo 4, al final dice que se quedó con él 3 días, y comieron y bebieron, ¿no? Y de entrada se ve una relación como que de aceptación, ¿no? Y lo que hace este suegro es lo recibe con las manos llenas, le prepara un banquete y ellos comen y beben, ¿no? Después de que intenta irse el primer día, el cuarto día, después de quedarse 3 días, el cuarto día intenta irse, y es interesante que el suegro le insiste y dice, conforta tu corazón, quédate cómodo, busca sentirte bien, ¿no? Es un buen suegro, entre comillas, que lo atiende. Pero dice que él acepta y dice que se sientan a comer y a beber. Entonces ya nos empieza a mostrar el corazón de este levita, que es un hombre que es un bebedor. Y al final del versículo 6 dice, y se alegrará tu corazón, ¿no? Y se ve que vemos en la Biblia alegría de corazón después de la bebida, está relacionado con alguien que es borracho. Alguien que después de una o dos o tres copas empiezan a subírseles y entonces empieza a alegrarse. Entonces se queda ahí, duerme otra noche más, al otro día se vuelve a levantar, el quinto día, el suegro vuelve a ocupar la misma estrategia, le dice, conforta tu corazón, vamos a beber un poco, vamos a sentarnos a comer, vamos a disfrutar del día. Y le dice, espérate un poco hasta que decline el día. Y luego más adelante le dice, no, el día declina, mejor quédate. Entonces, parece un poco contradictorio. Al final del versículo 9 le dice, mañana te levantas temprano y te vas. Entonces, ¿cómo? ¿Tienes que esperar a que decline el día o te tienes que ir tempranito? Y yo creo que en ese tiempo era importante que se levantaran muy temprano, debido a que si se ocultaba el sol, iban a quedar completamente oscuras. No había alumbrado público, no había calles pavimentadas. Entonces, era necesario planear un viaje que tuviera un destino pronto. Sin embargo, este suegro le insiste mucho en que alegre su corazón, ¿no? Y esto habla de lo que le ofrecía, ¿no? El quedarse a comer y a beber, habla de una persona que es glotón, una persona que es borracha. Y bueno, después de esto, dice que este hombre no se quiere quedar. Empiezan a caminar y, pues, lo que su suegro le había dicho, les agarra la noche. Y primero nos menciona esta región de Jebús. Dice aquí que este Jebús es Jerusalén, pero en ese momento aún habitaban jebuseos en esa zona. Entonces, el criado le dice, pues vamos a quedarnos aquí. Y el levita dice, no, de ninguna manera. Es que sería inseguro quedarnos en una región de extranjeros. En este caso, enemigos, porque Israel había llegado a tomar toda esa región de los jebuseos, de los cananeos, de los heveos, tú sabes, todos estos hombres que destruyeron y sacaron de la tierra. Entonces, deciden llegar hasta Gabá, que es donde se pone el sol. No pueden seguir caminando, había dos opciones, Ramá o Gabá, pero ellos llegan hasta Gabá, Ramá quedaba más adelante. Entonces se pone el sol, no podían seguir el viaje y se quedan ahí. Al final del versículo 15 podemos ver que no hubo quien los acogiese en casa, ¿no? Este pueblo, Dios les había indicado que tenían que ser hospitalarios, ¿no? Igual que a nosotros como creyentes nos invita a que seamos hospitalarios. Pero de entrada aquí vemos cómo era este pueblo. Este pueblo rechazaba la palabra de Dios y no les importaba a aquellos viajeros. Por lo tanto, este hombre con su concubina y con su criado se quedan en la plaza, en la calle. Y después nos habla acerca de este hombre anciano que los ve de lejos, ¿no? En el versículo 16 dice, y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo, del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín. Curiosamente, este levita vivía en el monte de Efraín. Entonces, se encuentra con alguien que se identifica y dice, y moraba como forastero en Gabá, y otro forastero, ¿no? Este hombre era del monte de Efraín, pero vive en Gabá, en tierra de los benjamitas, ¿no? Entonces, de ahí podemos ver la desobediencia del pueblo, no quedarse en el lugar que Dios le proveyó, sino vive como forastero en otro lado. Dice, y alzando el viejo los ojos vio a aquel caminante en la plaza y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él le respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Algo muy interesante es que el monte de Efraín, esta región donde dice levita que él es de ahí, esa región no era una ciudad levita. Dios asignó ciudades levitas. Entonces podemos ver que este levita vivía fuera de la voluntad de Dios. Entonces, y dice, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Bueno, lo que sabemos es que este hombre iba a su casa, pero aquí nos dice que va a la casa de Jehová. Ahora, en este momento no había un templo, sino el tabernáculo donde se encontraba el arca. Estaba en una tienda en Silo, ¿no? En este tabernáculo, ¿no? Entonces, dice que va a la casa de Jehová. Silo está en la misma región de Efraín, probablemente le quedaba de paso. O no sabemos si a lo mejor está queriendo ser muy piadoso. Obviamente lo identifican como levita. Entonces, pues es que yo iba a la casa de Dios. Y esto es como para encontrar, a ver quién lo pueda hospedar. Y le dice algo más, versículo 19. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad, esta necesidad de hospedaje, toda quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Y bueno, vemos el cuidado, de alguna manera, el cuidado de Dios, porque le provee de una persona que le va a otorgar ese hospedaje. Versículo 21. Y los trajo a su casa, y le dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron, ¿no? Se encuentra con otra persona que le abre su casa, y abre la alacena, y hace un banquete, y empiezan a comer y a beber. Y versículo 22 dice, pero cuando estaban gozosos, y es lo que te decía, ¿no? Una persona que no se toma una copa, sino empieza a tomar otra, y empieza a tomar otra, hasta que ya hay gozo, este gozo que provoca el vino. Cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y lo que están diciendo estos hombres perversos es, saca a este hombre, queremos tener relaciones sexuales con él. Lo que querían hacer con este hombre era violarlo. Y entonces la respuesta, versículo 23, y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Dice, yo lo estoy protegiendo, es mi invitado, y recuerden ustedes, son hermanos, no hagan eso tan malo. Pero parece que esta historia es un retrato de Sodoma y Gomorra. Si recuerdas, al igual que este capítulo 19, en Génesis 19, nos cuenta acerca de la historia de Sodoma y Gomorra, esta ciudad que fue destruida con fuego. ¿Por qué? Era una ciudad donde había mucha maldad, ¿no? Y Dios va a rescatar a Lot, este hombre justo, sobrino de Abraham. Envía ángeles para sacarlo de ahí. Y estos ángeles llegan a la casa de Lot. Y ahí en casa de Lot, en el versículo 5, Génesis 19:5, dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti? Eran estos dos ángeles. Esta noche, sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, igual que este hombre anciano, ¿no? Y dice, y cerró la puerta tras sí. Sabía que si la dejaba abierta iban a entrar corriendo y sacarlos. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora, yo tengo dos hijas, que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, refiriéndose a Lot, ¿y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones, estos dos ángeles que entraron a la casa de Lot, alargaron la mano y metieron a Lot en la casa de ellos y cerraron la puerta. ¿No? Y parece una historia tan parecida, pero ahora en el pueblo de Israel, en la tribu de Benjamín, en esta zona de Gabá. Estos hombres perversos querían hacer exactamente lo mismo. Y esto habla de la depravación que había en el pueblo. La dureza de corazón, habían llegado a convertirse en sodomitas, ¿no? Aquellos que se echan con varones. En Primera de Corintios 6, Pablo habla acerca de esto. Primera de Corintios 6. Versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Estos hombres eran injustos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Está hablando de estos hombres. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios dice eso. Claramente había una ley para el pueblo de Israel. En Deuteronomio, capítulo 23, versículo 17, Dios le dice a su pueblo, no haya ramera entre ustedes, no haya prostitutas en el pueblo de Israel. Y dice, no haya sodomitas entre ustedes. Dios destruyó a este pueblo, aquellos que se echaban con varones, pero aquí vemos nuevamente. Y esto es bien triste porque es algo que vemos hoy en nuestra actualidad. ¿No? En nuestra sociedad vemos el homosexualismo incluso como algo ya legal, ¿no? Y el gobierno, nuestros gobiernos, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, van en pro de una depravación completa, la homosexualidad. Dios, como te decía en Génesis, creó a hombre y mujer para que fueran una sola carne. Eso es lo que Dios dice. Pero aquí son hombres perversos que quieren abusar de este hombre. Pero sigamos viendo la historia. Versículo 24. Lo que hace este hombre anciano. Dice, he aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré, humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Este hombre intenta defenderlas, pero hace una... toma una decisión muy grave porque dice, mi hija virgen, tómenla. Y incluso ofrece la mujer que ni es de él. Le dice, ya está la mujer de él, su concubina. Tómenla y dice y les dice, humíllenla, háganle lo que quieran. Pero no le hagan a este hombre tanto daño. Y podemos ver una cosa, el pecado que había en el corazón de ellos los llevaba a considerar a la mujer como algo sin importancia. Y dije algo, porque la veían así, como un objeto. ¿No? Tristemente y en nuestra sociedad es lo que vemos hoy. Pero sin duda, ninguna manifestación, ninguna marcha, ningún gobierno va a cambiar esto. Lo único que puede cambiar esto es una renovación del corazón. Solamente permitiendo que Dios, que Jesucristo, sea el Rey en nuestras vidas. ¿Recuerdas que la raíz del problema era que en aquellos días no había rey en Israel? Y entonces, cada uno hacía como bien le parecía. Entonces, este hombre pues, le pareció bien tomar concubina. Este hombre le pareció bien quedarse un día más. Este hombre le pareció bien quedarse hasta tarde. Este hombre le pareció bien quedarse ahí. Al otro hombre le pareció bien hospedarlo. A este hombre le parece bien sacar a la hija y a la concubina de él. Sin embargo, quieren defenderse como hombres. Versículo 25. Mas aquellos hombres, los de Gabá, no le quisieron oír, por lo que tomando a aquel hombre, el levita, a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, echándola sobre su asno, y se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Ay, te deja frío esta historia. No, es terrible, es horrible ver esto. Si esto lo viéramos hoy en día en nuestra sociedad, seguro sería tendencia, ¿no? En las redes sociales, seguro habría gente pidiendo justicia ante esta atrocidad o atrocidades. Este hombre saca a su concubina para salvar su pellejo, la entrega a hombres perversos, los cuales abusan de ella toda la noche hasta la mañana, hombres que solamente andan de noche en tinieblas. Pero es terrible la actitud de este hombre, porque dice que sale de mañana, él descansó bien, y su concubina está tendida a la puerta con las manos en el umbral. No sé, pero imaginarse esta escena es terrible. Y él le dice, levántate y vámonos. Como si nada, como si hubiera estado ella durmiendo en una cama y descansando. Es terrible. Y ella no respondió, probablemente muerta. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levanta y se fue a su lugar. Y luego llega a su casa y la corta en 12 pedazos. ¡Qué terrible! ¿Por qué? Porque quiere dar un anuncio a Israel. Es terrible esto. Algunos comentaristas bíblicos no dicen nada acerca de este pasaje, ¿no? Es curioso, pero algunos prefieren callar. Y es que realmente después de ver esto, ¿qué puedes decir? Hay pecado en el corazón del hombre. Es terrible, pero ¿cuánto se parece a nuestros días? Historias de violación terribles. Historias como esta de un hombre que sin más ni más toma el cuerpo de su concubina y la parte en pedazos. Y entonces manda este mensaje. El final del versículo 30 dice: considerad esto, tomad consejo y hablad. Y eso es lo que quiere. Consideren lo que sucedió. ¿Qué? ¿Consideran una mujer muerta? ¿Consideran una mujer que fue abusada? ¿Qué consideran? Y algo que dice más es: tomen consejo. ¿De quién? La pregunta es esa: ¿de quién toman consejo? Versículo 1, capítulo 20. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Todo Israel, de norte a sur, se reúne y algo que llama la atención dice: como un solo hombre, si les movió esto. Versículo 2: y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. Chécate cuántos hombres: 400,000 hombres de a pie que sacaban espada, guerreros. Y los hijos de Benjamín, estos que hacen, de dónde son estos hombres de Gabá, oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Entonces, el varón levita, marido de la mujer, respondió y dijo: yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Eso fue lo que pasó. Pero chécate el versículo 5. Dice: y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con la idea de matarme, y a mi concubina humillaron de tal manera que murió. Este hombre no dice la verdad. Este dice que lo querían matar. Realmente no lo querían matar. Querían abusar de él. Obviamente, lo hubieran matado. Mataron a su concubina. Sin embargo, dice que humillaron a su concubina hasta que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y consejo. Eso habla de su sabiduría. Digan, ¿qué hacemos? A ver, hombres sabios, den su parecer. ¿Te acuerdas que dice el versículo? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Sabiduría humana, sabiduría de este mundo. Lo que primero les venía a la cabeza, no era gente sabia. Pero ese hombre dice, pues den su parecer. Versículo 8. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, nuevamente, se levantó y dijeron: ninguno de vosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá: contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100, por todas las tribus de Israel, 100 de cada 1,000 y 1,000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido Israel. Parece que estos hombres quieren hacer justicia, pero esto suena más a venganza, porque había una ley, y ellos en ningún momento dicen, bueno, vamos a consultar a Dios, vamos a preguntarle, vamos con el sacerdote que nos diga qué se hace en estos casos. Toman la decisión. Versículo 11. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre, nuevamente. Pero me llama la atención que dice, como un solo hombre. Bueno, y la pregunta es, ¿este hombre era sabio? ¿O era un hombre que hacía lo que bien le parecía? Este hombre Israel, que está unido como un solo hombre, Versículo 12, y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabá para salir a pelear con los hijos de Israel. Y se arma la guerra, ¿no? Una guerra civil. A veces es lo primero que quiere hacer el enemigo. Son hermanos, son del mismo pueblo. Y si no puede ser destruido desde afuera, este pueblo Israel, dice, pues vamos a destruir desde adentro. Es lo que hace Satanás. Quiere destruir desde adentro, ¿no? Muchas veces no consideramos, como dice la palabra, que nuestras batallas son espirituales. Y entonces, como familias, ya estamos discutiendo. Y una situación de pareja, una situación que se tiene que resolver platicando, orando, buscando al Señor en un matrimonio, se convierte en una campal. En una familia se convierte en una campal. ¿Por qué? Porque no se busca a Dios. Ellos no buscan a Dios, ellos toman la decisión y se empieza una guerra civil en Israel. Pero eso me recuerda un poco a lo que sucede en Josué capítulo 7. ¿Te acuerdas de la historia de Acán? Este hombre que toma del anatema. Cuando Dios les dijo no tomará nada, toma una parte y le esconde. Pierden en Jai. Y entonces Dios le dice a Josué, ¿por qué lloras? Levántate, hay anatema en el pueblo. Hay alguien que tomó lo que no debía. Y lo que Dios le dice es, mañana vas a santificar al pueblo y yo te voy a decir quién es. Y empieza a agrupar por familias hasta que llegan a Acán. Pero lo que hace aquí el pueblo es, llega y por su fuerza le dice a los hombres de Benjamín, digan quién es. En lugar de buscar a Dios y decir, Señor, tú lo sabes todo, tú nos puedes mostrar quiénes fueron estos hombres que hicieron esto. Que no, vamos con todo. Y entonces se arma la guerra. Versículo 15. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Entonces nos dice de 26,000 hombres de la tribu de Benjamín. Y realmente si los comparas a los 400,000 que se habían reunido del resto de las tribus, pues eran muy poquitos. Pero nos habla de unos hombres escogidos, 700 hombres escogidos, que eran buenos con la onda. Incluso nos dice que eran zurdos. Esto quiere decir que alguien que era diestro iba a ser difícil enfrentarlos. Pero algo que dice al final es que podían lanzar una piedra con su onda a un cabello y no erraban, ¿no? Entonces habla de la fuerza y de la habilidad que tenían estos hombres, pero dice y no erraban. ¿Sabes? La palabra errar es lo que significa pecado. Bueno, el pecado significa errar en el blanco. Y estos hombres de Gabá eran muy buenos con la onda. No erraban, pero espiritualmente erraban, porque habían pecado. Y dice, fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres, que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero a la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá y salieron los hijos de Israel a combatir a Benjamín y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Saliendo entonces de Gabá los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá, contra ellos derribaron por tierra 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Y dices, ¿qué onda? O sea, resulta que el número no importa. Y lo hemos visto, no importa. Porque son derrotados los hijos de Israel. Primero vencen a 22.000, luego a 18.000, 40.000 hombres, los cuales Benjamín derrota. Y algo que es interesante es que después de que ellos arman todo su ejército, ahora sí van a consultar a Jehová. Pero lo que hacen es raro, porque dice, ¿quién será el primero en combatir a Benjamín? O sea, no le preguntan a Dios, Señor, ¿cómo vamos a combatir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si no, dice, ¿cuál es el primero? Y pues de todos, pues yo creo que sacaron cerillitos y el que le saliera el más cortito, pues ya, pues Judá, pues ni modo, pues va Judá, ¿no? Y en la segunda ocasión le dicen, ¿volveremos a pelear contra los hijos de Israel? No dicen, ¿pelearemos? Sino, ¿volveremos a hacerlo? O sea, ya estamos predeterminados, es lo que decidimos, es nuestro bien, nuestro parecer es este, ¿qué onda, no? Entonces encierran a Dios a decir sí o no. Muchas veces así es, ¿no? Señor, ¿es esto o esto? Sin antes preguntar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuántas veces actuamos así, como bien nos parece? E incluso hacemos cómplice a Dios de nuestras decisiones. Y vuelve a haber derrota. Versículo 26. Entonces, subieron todos los hijos de Israel a todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios. Y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Hay un cambio aquí en el pueblo. Primero llegaron lloriqueando, pero aquí se detienen. Lloran, sí, pero dice que se sentaron ante la presencia del Señor. Esto es increíble. Qué importante es venir cada día a sentarnos frente a la palabra y que Él nos hable y que Él nos instruya. Dice, y ayunaron aquel día. No querían otra cosa más que estar con Él, teniendo comunión con Él. Dice, hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. ¿Sabes qué me habla de esto? Santificación. Te decía hace un rato, Josué, en esta derrota en Jai, cuando está llorando, el Señor le dice, levántate, no llores, santifica al pueblo, porque hay pecado. Y lo que necesitaba este pueblo era ser santificado. Después de esto vuelven a consultar. Y aquí, en este pasaje podemos darnos cuenta que esto es muy, muy cercano a la entrada a la tierra prometida. Porque incluso nos dice que Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, era el sacerdote en ese tiempo. Entonces, consultan a Dios. Y ahora Dios les dice, como ya vi su corazón humillado, suban. Porque dice, porque mañana yo se los entregaré. ¿Recuerdas que era Dios quien les entregaba a sus enemigos? Pero este pueblo lo quiere hacer todo en sus fuerzas. No consulta a Dios. Versículo 29. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabá. Esto suena un poco también a lo que hace Josué en Jai. Ponen emboscadas. Y al parecer este tiempo donde están frente al Señor y ellos están escuchando estas historias importantes y usan esta estrategia. Les ponen emboscadas, dice versículo 30, subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabá como las otras veces, y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel, y el otro a Gabá, en el campo. Y mataron unos 30 hombres, ¿no? Están fingiendo una batalla, pero están echando la carnada, ¿no? Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabá, y vinieron contra Gabá 10.000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día 25,000 hombres de Benjamín, los cuales sacaban espada. ¿Quién da la victoria? Dios. No debemos olvidar esto. Muchas veces nos gusta escuchar estas palabras que nos dicen, tú eres un vencedor, tú puedes ganar. No. El único vencedor es Cristo. Él es el único que se ha levantado de los muertos y nos da la victoria. No, me encanta porque Dios nos invita a ser victoriosos, pero en Él. Dice en Romanos 8 que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por su victoria en la cruz. Por eso podemos ser vencedores. Pero el que da la victoria es Dios. Y aquí lo dice claramente, derrotó Jehová a Benjamín. El pueblo de Israel no iba a poder. ¿Por qué? Porque eran igual que ellos. El único que puede derrotar el pecado es Dios. Y lo hizo en la cruz. No debemos olvidar eso. Aquí nos explica nuevamente la historia, cómo sucede. Como que vuelve a repetir y nos dice exactamente cómo es que sucede. Versículo 36. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel cedieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabá. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá, y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad, y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hicieran subir una humareda de la ciudad. Luego, pues, que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel, lo que te decía, lo está repitiendo, como 30 hombres, ya lo había dicho antes. Y ya que decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla, mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de terror, porque vieron el desastre había venido sobre ellos. Volvieron, por tanto, la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín, y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabá, hacia donde nace el sol, y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos estos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres, ¿no? Entonces van 23,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos hasta Gidom, y mataron de ellos 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día 25,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así los hombres de cada ciudad como las bestias, y todo lo que fue hallado, asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Llegan y matan a todos los seres humanos en Israel, y a las bestias, y queman la ciudad, destruyen a Benjamín, como si fuera una ciudad enemiga. ¿Quién les dijo que hicieran esto? Dios ya los había derrotado. ¿Quién les dijo que hicieran y entraran y quemaran? Y quemaron a mujeres, a niños. Es terrible ver esto. Y esto es a consecuencia de no permitir que Dios reine. Capítulo 21. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzaron su voz, y alzando su voz, hicieron gran llanto y dijeron, otra vez vienen a lloriquear. Muchas veces venimos así a Dios. O tomamos decisiones y después le queremos culpar a Dios. Y dice, oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Y yo creo que Dios podría decir, pues, respóndeme tú, ¿por qué ha sucedido? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocausto y ofrendas. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque habían hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo, sufrirá la muerte. ¿No? Entonces ya ves al pueblo poniendo sus propias leyes, haciendo sus propios juramentos, ¿no? Y dijeron, no, nosotros dijimos que todos viniéramos, y el que no subió lo vamos a matar. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron, cortada hoy, es de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? ¿Te acuerdas que habían ido 600 que se habían refugiado en Rimón? Bueno, dice, nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y aquí es donde entra este pueblo a hacer juramentos. ¿No? ¿Recuerdas lo que dice en Eclesiastés 5? Dice, cuando entres a la presencia de Dios, no te apresures en tu boca a proferir palabra. ¿No? Cumple lo que prometes, pero mejor es que prometas y no cumplas. ¿No? Podría decir Dios, yo no les pedí que juraran eso. Ustedes lo están haciendo. Lo tienen que cumplir. Pero ¿cómo somos livianos de palabras? Y entonces dice, nosotros no podemos. Y ellos se va a quedar extinta una tribu. Y ahora están preocupados. Y ahora preguntándole a Dios, ¿por qué pasó esto? Dios les había dicho, no entreguen a sus hijas a las naciones extrañas. Pero no les dijo que a las naciones de Israel. Ellos debían hacerlo a su responsabilidad, pero su falta de sabiduría los hace tomar decisiones apresuradas. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes de Galaad había venido al campamento, a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varones de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo, id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad, más muerte, ¿no? Más de esos hermanos, con las mujeres y niños. ¿Qué le pasa a este pueblo? Pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento de Silo, que estaba en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los de Benjamín, que estaban en la peña de Rimón, estos 600 hombres, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín, y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron estas, pues eran 600, hay 400, entonces les faltan mujeres. Pero ellos, dicen, nosotros juramos, entonces nosotros no podemos. Y checa, dice, entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín, y dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado, diciendo, maldito el que diere mujer a los benjamitas. Están muy preocupados por la maldición que ellos mismos pusieron, ¿no? No, no, la ley no habla de esto, pero ellos mismos empiezan a poner sus propias leyes. ¿Cuántas veces nosotros empezamos a actuar con nuestras propias reglas, nuestro propio estándar, sin considerar la palabra de Dios? Y estos hombres son muy leales a sus palabras. Muy leales a Dios. Ya lo vimos en todo este libro. Pero son muy leales a sus palabras. Entonces no les dan. Pero checa su estrategia. A alguien se le ocurre algo. Dice, ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem, y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id, poned emboscadas en las viñas, escóndanse. Y estad atentos cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros. Salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados. Entonces buscan una estrategia horrible, ¿no? Porque fabrican un crimen, ¿no? No cumplen su juramento de no dar sus hijas, pero siguen en pecado. ¿Por qué? Porque son autores intelectuales de un secuestro. Bueno, de muchos secuestros, porque les dicen, hagan así. Y ustedes las van a secuestrar cuando ellas salgan. Y si vienen a reclamar, les dicen, bueno, pues, concédanosla, por favor. No tenemos mujer, ¿no? Y así no se les va a culpar a nadie. Versículo 23. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así. Y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban. Y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu, a su familia, saliendo de allí, cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Sabiduría humana. ¿No? Acompáñame rápidamente a Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría es visible. Una persona que viene y dice, yo soy sabio, bueno, muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice además, pero si tenéis celos amargos y contención, esto es pleito, esto es guerra entre vosotros, en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, no puedes engañar a la verdad. Es evidente que si hay contención, no eres sabio. Es evidente. ¿Cuántas veces tomamos decisiones como bien nos parece? Pura sabiduría humana. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. No es sabiduría de Dios. Dice, sino terrenal, animal, diabólica. Es sabiduría de este mundo. Es sabiduría humana. Animal se refiere a sabiduría humana, sabiduría de los hombres. Pero es interesante porque animal se refiere a también a eso. Es una sabiduría que es llevada por los instintos. Y dice, y diabólica, influenciada por el enemigo. Esta es la sabiduría del mundo. Una sabiduría donde, fíjate cómo dice el versículo 16, porque donde hay celos y contención, donde hay esta sabiduría humana, allí hay perturbación y toda obra perversa. Leímos capítulo 19, el levita y su concubina. Esos hombres de Gabá, toda obra perversa, destruyen a toda una tribu, toda obra perversa, porque no hay sabiduría de Dios. Pero fíjate, pero la sabiduría que es de lo alto, la que desciende de Dios, de aquel en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, de aquel que da en abundancia sabiduría al hombre, aquel que lo pide con fe. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. ¿Te das cuenta cómo ellos no vivían en la sabiduría de lo alto? Sino sabiduría humana, sabiduría animal, terrenal y diabólica. Después pacífica. Ellos no buscaron la paz, buscaron la guerra. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así es la sabiduría de lo alto. ¿Cuánto necesitamos esa sabiduría? Viviendo en este mundo tan terrible, ¿cuánto necesitamos ser guiados por la palabra de Dios? Este pueblo vivía en una total idolatría, en una total rebeldía, como se llama nuestra serie, en apostasía. Habían dejado a Dios que los rescató y que los hizo libres. ¿Sabes? Cristo fue herido por nuestras rebeliones. En Isaías 53. Isaías 53 nos habla acerca de los sufrimientos de Cristo. Y dice el versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Un pueblo rebelde, él fue herido. Y podemos ver esta historia y de verdad nos deja fríos. Es terrible esta historia. Sin embargo, Cristo murió por ese pecado. Cristo murió por ti. Si estás viviendo en sodomía, si estás viviendo en engaño, si estás viviendo en unión libre, ¿no? En pecado, porque es pecado. Si estás viviendo en concubinato, como lo llames, si estás mintiendo, si estás viviendo en tu propia sabiduría, haciendo lo que bien te parece, sufriendo las consecuencias de tu pecado. ¿Sabes? Cristo murió por tu pecado. Dice aquí, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Esa rebeldía que hay en nuestro corazón, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo murió en la cruz, y sus últimas palabras fueron, consumado es. Jesús dijo, está pagado. ¿Qué tenemos que hacer? Venir a él. No lloriqueando nuestras consecuencias, sino viniendo a él en sinceridad, diciendo, Dios, perdóname, he pecado, pero recibo tu salvación, recibo tu gracia. Incluso si tú ya has recibido a Cristo, pero has estado caminando en tu propia sabiduría, arrepiéntete. Tenemos la palabra de Dios que es la guía. No vivamos como este pueblo que vivía como si no tuviera un rey. Pídele a Jesús que sea tu Señor, que Él gobierne, que Él reine, que Él guíe cada área de tu vida. Acompáñame a hacer una oración. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos podemos ver reflejados aquí. Rebeldía en nuestro corazón, pecado, perversidad. Y tú, Señor, enviaste a tu Hijo a pagar todos esos pecados en la cruz, y Él recibió tu ira. El castigo de nuestra paz, Señor. Mientras todos nosotros nos descarreamos como ovejas y nos apartamos por nuestro camino, tú llevaste en Cristo el pecado de todos nosotros para que hoy podamos vivir libres del pecado, perdonados. Tú dijiste, consumado es, y pagaste todos nuestros pecados. Aún estos pecados los pagaste, Señor. Lo que merecían esos hombres, Señor, tú lo pagaste, porque dice tu palabra que tú eres la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Señor, hoy podemos acercarnos por medio de la fe en tu Hijo y recibir salvación. No permita, Señor, que vivamos más en rebeldía, más en apostasía, Señor, sino que vengamos delante de ti y recibamos tu salvación. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Haz tu obra en nosotros, Señor. Llévanos a arrepentimiento, Señor. No queremos vivir haciendo lo que bien nos parece. Te damos la gloria a ti, Señor, porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén.